Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo? Aunque
muy buenas tardes, otra vez aquí en Huellas en la Tierra, con mucha
ilusiones.
Nostalgia, ilusión, nervios, porque hace mucho que no escuchamos esta musiquita.
Tenemos una mesa nueva, con unos micros así nuevos, chulos, está bastante bien esto, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Y la verdad que, bueno, yo estoy muy emocionada, pero muy nerviosa.
Que no nos salen ni las palabras de la emoción que tenemos.
Día, como si fuera el primer
es que ya
día.
Hace tiempo que no estamos aquí. ¿Eh?
¿Mucha nostalgia han tenido ustedes?
Bueno, de vez en cuando los bienes se echaba de menos. ¿Eh?
Se ha echado de menos.
Solo de vez en cuando, eso está muy mal, Eliseo. Tiene que ser siempre, todos los viernes. Y eso, a nuestros oyentes, avisarles que esta vez el programa, en esta tercera temporada de Huellas en la Tierra, cuarta de Uniradio, pues tenemos el programa a partir de la 1 de la tarde y en redifusión los domingos, seguimos igual. Pero que nos escuchen, que se atrevan a escribirnos a nuestro blog, a nuestro correo electrónico, que es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es.
Y sin leerlo, ¿eh? Lo ha dicho sin leerlo.
Bueno, se acuerda.
Sí. A base de repetirlo.
No como nosotros, Eliseo, que nos olvida.
Y que recuerden que en la página web de Uniradio, pues pueden encontrar varios programas. Dentro de ese programa, pues está el nuestro, y en el que pueden acceder a nuestro blog para poder escribirnos cualquier novedad, cualquier pregunta, hacernos llegar
curiosidades
que aquí Eliseo las está demandando, ¿no?
Por favor, echame una manita.
Tenemos muchas novedades en este primer programa. No en este primer programa, en esta temporada. Hemos realizado muchos cambios. Queremos que les guste, vamos, esperamos que les guste.
Se recuerdan cuántas brillan en el tiempo, aunque no estén.
Bueno, uno de los cambios que ya al final de la temporada pasada hemos empezado a realizarlo es que pues ya no vamos a decir noticias como tal, o sea, esto de decir una noticia que ha salido en el periódico y charlar entre nosotros sobre esta, pues no, lo que queremos ahora es dar información directa. En el caso de que haya una noticia muy importante, pues llamaremos a aquella persona implicada o al organismo implicado en esta noticia para que nos informe bien y en primera instancia, ¿no? Uh-huh. De qué es lo que pasa en esa información que hemos obtenido a través de esos periódicos, ¿no? También pues tendremos mucha colaboración de parte de la Universidad de Huelva, de profesores de la Universidad de Huelva. Hemos hablado también el curso pasado de que íbamos a tener nuevas incorporaciones dentro de Huellas en la Tierra, y en este caso en el tema de legislación ambiental, en el cual van a participar dos profesoras del departamento, bueno, de la que son profesoras de ambientales, que es Manuela Mora y Rosa Giles, que estaremos encantadas de recibirlas ya la próxima semana. Y nos contarán todos los meses alguna novedad de legislación, qué sé yo, por ejemplo, cómo va a ser el paso siguiente al protocolo de Kioto, que era lo que estábamos llevando a cabo ahora. O bien podemos hablar también
de temas concretos, a lo mejor de por aquí, que se hayan dado en el tema de vertidos, etcétera. ¿Qué tipo de legislación es aplicable a estos vertidos?
Y trataremos de que no se aburran. Desde uh-huh. luego que con estas dos profesoras no se van a aburrir. Porque
no, que va. Son muy simpáticas.
Fe, ¿no?
Sí, la
son
verdad
muy mediáticas.
Que... Sí.
Y vamos a hacer que la legislación para todos, incluso para nosotros,
que
también
sea entendible para todos nosotros, de los que tampoco tenemos mucha idea de estas palabras, que también no es mucha, que se nos pone la legislación que leemos y no sabemos qué nos está diciendo.
Por eso es muy interesante que participen todos nuestros oyentes en el blog, ¿no? O a través del correo electrónico, pues preguntando, mandándonos dudas o algún problema que hayan tenido legal, siempre y cuando tenga que estar en el ámbito forestal o medioambiental, ¿no? Uh-huh. Para que podamos
transmitírselas a ella y que ella después aquí en directo la comenten
y puedan responder a uh-huh. ello, ¿no?
Mudo de tu piel, el fruto merecido del amor. ¿Cuántas cosas dejan?
Y en la otra sección nueva que vamos a tener, y esto es recientito, recientito, es con gente también de ambientales, dos profesores, que están muy metidos en el tema de conservación de la naturaleza. En este caso hablarán de, sobre todo de fauna, ¿no? Fauna, aves, aunque también tocarán un poquito de flora, especies forestales. En realidad van a hacer un bloque específico sobre conservación de la naturaleza. Ellos son Javier Calzada y Jacinto Romero, que también esperamos tenerlos ya la próxima semana y tendremos eso, novedades justo la próxima semana.
No vamos a acabar aquí en el estudio, ¿eh?
No vamos a poder hacer las secciones que hoy vamos a tener, que es la sección de curiosidad del liceo, la sección de plantas de Isabel y, por supuesto, nuestra entrevista. Hoy todo nuestro programa va a estar centrado en las dehesas, en las encinas y en los alcornoques y cómo podemos llegar a conservarla. Para eso va a venir nuestro entrevistado, que ya ha estado en otros programas, Raúl Tapias Martín, que es profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales y el cual desde hace muchos años pues está trabajando en el tema de la seca y ahora mismo pues está llevando a cabo un proyecto. Uh-huh. El cual nos va a hablar en el momento que tengamos la entrevista, ¿sí?
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? La plaza roja.
Bueno, pues las curiosidades, esta primera curiosidad de esta temporada que comienza, del primer programa, pues con este tema de que vamos a hablar de las dehesas, pues yo quería hacer una lista de los principales aprovechamientos que tiene la dehesa andaluza o nacional, ¿no? Entonces, en cuanto a actividad ganadera, pues tendríamos la actividad del pastoreo, que la actividad ganadera se adapta perfectamente al medio con el aprovechamiento mixto de los pastos y las bellotas combinados con rumiantes y monogástricos en régimen extensivo. El principal problema son los periodos de sequía que obligan a sostener a la población ganadera a base de pienso u otros alimentos conservados. Después, aparte del pastoreo, después está el pasto, que el tapiz herbáceo es muy variable en composición, cubrimiento y fenología. Las características del clima mediterráneo y los suelos silíceos, pobres y ácidos son típicos de las dehesas. Los principales factores limitantes del pasto son los periodos de sequía y la pobreza del suelo. Otro principal aprovechamiento es la actividad agrícola, que a pesar de que se trata de una actividad secundaria, en la mayoría de las dehesas el cultivo más frecuente y representativo es el cereal, y también se cultivan leguminosas forrajeras, especies pratenses y cultivos leñosos. La montanera es otro aprovechamiento muy importante de la dehesa, y es el pastoreo de los cerdos en campo abierto, favoreciendo el consumo de bellotas procedentes de encinas, alcornoques y quejigos durante un tiempo. Otro aprovechamiento es el ramoneo, en la que la calidad del ramón de la encina, por ejemplo, es baja, ya que el ganado son higiene ramón en una parte de su ración. La producción es escasa, su calidad baja y su aprovechamiento costoso, al tener que ponerlo al alcance del ganado. Otro aprovechamiento de la dehesa es la caza, que es una de las actividades más habituales de la dehesa, cuyo comercio a pequeña escala aumenta la economía comarcal. La caza mayor afecta sobre todo a ciervos y jabalíes, y la caza menor a conejos, perdices, liebres, tórtolas, palomas torcaces, etc. El agroturismo también es muy importante, ya que algunos, por ejemplo, algunos cortijos se ofrecen como vivienda para fines de semana y como alojamiento para cazadores. También se ofrecen para grupos juveniles, concursos de educación ambiental, por monitores especializados sobre el sistema tradicional del manejo de las dehesas. Otros usos lúdicos son además el cicloturismo, el senderismo, ¿vale? Y ya por último, aprovechamiento de la dehesa, que hay muchos más, pero yo he querido dar una lista de algunos. Son los productos, por ejemplo, de calidad. Las producciones forestales de las dehesas arboladas ofrecen leña procedente de las podas y sobre todo el corcho, con un incremento de su valor en los últimos años. La obtención de productos de calidad cada vez más apreciados en los mercados, sobre todo el porcino ibérico, después los productos apícolas como la miel, el polen y la cera, la lana, productos silvestres como hongos, setas, espárragos y hierbas aromáticas, además de la pesca, realizada en diferentes charcas que hay en muchas de esas nuestras, de nuestra provincia y a nivel andaluz y nacional. El último de la demanda por la tendencia del consumo de productos naturales y ecológicos, pues debido al origen se adapta a estas características.
Bueno, a mí la actividad que me ha parecido más interesante me parece que es la montanera, ¿no? Eso de la crianza del cerdo nos trae buenos recuerdos, ¿no?
Eso genera muchos ingresos del jamón en toda la Sierra de Huelva y, vamos, ingresos directos e indirectos.
Ya que han hablado de jamón, ¿qué diferencias hay entre los tipos de jamones, ustedes que son de aquí de Huelva, los tipos de jamones cuando hablan de que es de pienso, de que es de...
Eso es dependiendo de
bellota, de no bellota, de pienso, y eso alguien sabe.
Hombre, la calidad, eso lo notan los expertos, pero lo esencial es los ácidos grasos que tiene la bellota, no tiene la misma calidad que los ácidos grasos que tiene el pienso, entonces los que son entendidos en ese tema notan...
Yo creo que eso es el jamón de pata negra, el que está alimentado siempre de bellota, creo que es. Y después...
sirve a mí. Yo quería que me diga...
El recebo, también existe jamón de recebo, que sí. Eso es que pasan la mitad del tiempo en la dehesa comiendo bellota y la mitad del tiempo en la...
Pues a ver si alguien nos llama o nos pone un mensaje diciéndonos cuáles son las diferencias de los jamones, ¿no? Porque es de recebo, de pienso o de bellota.
Patricia,
El de pata negra yo creo que es la diferencia entre el cerdo, vamos, que es un jamón del cerdo ibérico y el otro que le llaman del jamón blanco ¿no? es del otro cerdo, ¿no?
Ahí me has cogido, ¿eh?
Patricia, o mejor todavía, si nos mandan un jamoncito de
jamoncito para que probemos cuál es la diferencia, ¿no?
Que nos manden los jamones y nosotros intentamos descubrir las diferencias.
Muy bien, esperamos el correo y el jamón.
Bueno, y en la dinámica de nuestro programa de hoy, yo como planta medicinal traigo la encina, porque la encina, aunque creamos que no, pero también tiene sus propiedades medicinales. El nombre común de nuestra encina, Quercus. El género, Quercus. Esta palabra está compuesta de dos, en verdad. Quer, que es elegante, y cus, que es árbol. Quiere decir árbol elegante. Se encuentra dentro de la familia de las fagáceas y su hábitat, pues el hábitat de la encina... Es el clima mediterráneo, es el árbol más característico en este clima y presenta adaptaciones al bosque esclerófito mediterráneo. Y ustedes pensarán, ¿y qué es esto de esclerófito? Pues clero quiere decir duro y filo hoja, es decir, hoja dura. Esto se debe a las adaptaciones al clima mediterráneo, hoja pequeña y dura. Lo hacen para aguantar el calor y la falta de precipitación en verano y el frío intenso en invierno. Los usos que tiene nuestra encina, pues la producción del carbón y la leña, porque la madera de la encina es apreciada por su densidad, ya que es un árbol de crecimiento muy lento y hace que desprenda mucho calor y tenga una larga y prolongada combustión. Otras propiedades que podemos encontrar en la encina es que su madera es muy resistente al peso y la humedad, por lo que también es utilizada en muchos de los utensilios que de herramientas de campo, como es el asadón, el martillo, todos los cabos que nosotros encontramos en las herramientas de campo suelen ser de madera de encina, en la rueda de carros antiguos, en los postes de los cercados. Bueno, y dentro de los usos medicinales, lo más característico de la encina es que es la producción en taninos, y los taninos se obtienen de la corteza y de las agallas. ¿Y qué será esto de las agallas? Mucha gente no lo entenderá, pero las agallas son unas protuberancias o excreciones que crea la misma encina para... Son unas bolitas que hacen que ahí inocule un insecto, que es una fase larvaria, y en su madurez sale y deja esa agalla, pues esa agalla es rica en tanino. También colorantes y que son muy utilizados en enfermedades del aparato digestivo y de la piel. Además, tiene propiedades cicatrizantes para las heridas, las hemorragias y esto, y astringente para aquellos que tengan diarrea. Esto se suele hacer una cocción de 2 cucharadas de la corteza seca por litro de agua se toma 2 tazas al día y esto viene bien para la diarrea, estupendamente.
Para evitar la diarrea.
También se utiliza en eczema, en las anginas, en las indigestiones, pero lo más apreciado de la encina sabemos que es la bellota. Esto es indudable, la alimentación de los cerdos, la que nos da los mejores, las mejores calidades del jamón onubense de nuestra serranía. Y bueno, esto, y ya te decía antes que los ácidos grasos que tiene esta bellota es lo que hace que la calidad de jamón.
Ah, por eso estaba tan enterada antes.
Ahí va, estaba informada.
Se había empollado eso, ¿eh? A conciencia.
Me ha gustado lo de las agallas, que también entonces sirve igual que lo de, que la corteza.
Claro, es que esto, estas agallas son ricas en tanino, pero lo que pasa que las crea en la encina porque el insecto
ataca de defensa.
Pero lo hace la encina para que no ataque a la madera de la encina, claro, sino que no llegue a lo que es la madera de la encina, sino de la agalla.
Que de ahí, ¿sabes?, se alimente y no tenga que ir a comerse la encina.
Ahí va, que no llegue a la madera de la encina.
Bueno, hoy, como dijimos, aparte de las curiosidades y de las plantas y la bibliografía, que nos vamos a centrar en el tema de la seca o en las dehesas en general y sus especies, las especies que componen las dehesas en los montes andaluces, pues hoy tenemos a Raúl Tapias Martín, profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
O buenas tardes. Que él ya estuvo con nosotros otra temporada hablando sobre el decaimiento de la seca o de las encinas o de la seca, en el cual pues nos ha comentado algún proyecto y el tema nos ha adentrado dentro de este tema, ¿no? Ahora lo que sabemos es que tiene ha seguido investigando y tiene un proyecto actualmente que se titula Selección y propagación de encinas y alcornoques con alto grado de tolerancia al patógeno Phytophthora cinnamomum, que era uno de los patógenos que hablábamos que tenía la culpa de que se produzca esta seca en las dehesas. Pues él ya nos habías contado un poco que se podía llegar a hacer una propagación de aquellos individuos que eran resistentes a este patógeno, ¿verdad?, en otra temporada de Huellas.
En efecto, ya es la segunda vez que estoy aquí. Y la otra vez contamos que nuestro grupo de investigación había estado trabajando desde el 2003 en la búsqueda de individuos de encina y alcornoque de árboles concretos que sean un poco más tolerantes a este patógeno. Vimos que había diferencias entre las especies. Una especie, el alcornoque, era más tolerante al hongo que la encina. Y vimos también que dentro de cada especie había individuos más resistentes, más tolerantes que otros. En este nuevo proyecto seguimos buscando estos individuos más tolerantes y hemos iniciado la propagación vegetativa. La forma de transmitir esa tolerancia para nosotros poderla usar en plantas que podamos poner en el campo es propagar vegetativamente, clonar los árboles. Y eso es la línea principal de nuestro proyecto.
Si tendríamos que explicar a nuestro oyente qué diferencia hay entre propagar una semilla, una especie, como en el caso de la encina, a través de la semilla y a través vegetativamente, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué no se produce en la propagación vegetativa ¿Por qué se produce que se sigue manteniendo de los hijos a los hijos, digamos, esta resistencia y en la semilla no?
Bueno, en las semillas contienen información del padre y la madre. En el caso de los árboles es difícil poner esta etiqueta a cada uno de los individuos, pero siempre hay alguien que dona los óvulos y otro el polen. Entonces tiene información de dos individuos y las semillas no son exactamente iguales, son al 50% responden a la información genética de los padres y de las madres. En el caso de la propagación vegetativa no se puede hablar en sentido estricto de hijos, sino de réplicas exactamente iguales, genéticamente iguales, de un determinado individuo. Consiste en los vegetales, esto es relativamente fácil, coger una porción de la planta y estimular la formación de raíces para que sea una nueva planta con la misma información genética.
Yo imagino que eso es por hacerlo más fácil, ¿no? O sea, más fácil o más seguro, ¿no? Que a lo mejor con una semilla sería mejor aleatorio y con un clon se sabe que va a salir con toda seguridad más resistente, ¿no?
Exactamente. La forma de reproducción por semilla es la habitual en la naturaleza, la única para estas especies. Y es la que a largo plazo también en un programa de mejora es la que queremos usar. Pero a medio plazo, a corto plazo, necesitamos tener réplicas exactas de individuos que consideremos tolerantes para comprobar esa tolerancia. Esto se viene haciendo en otras especies desde el Paleolítico. Hay especies que se propagan vegetativamente muy, muy fácil. La vid, el olivo se propaga muy fácilmente, el sauce, los chopos, pero en el caso de la encina y el alcornoque son muy difíciles de propagar vegetativamente, realmente difícil. Entonces hay pocos estudios, en el caso del alcornoque alguno más, prácticamente ninguno en el caso de la encina, y es una de las dificultades que tiene este proyecto de iniciar y desarrollar de una manera sencilla una propagación vegetativa.
¿Esta propagación se podría hacer a través de un vivero normal, ¿no es cierto? Una propagación vegetativa como cualquier otra especie, pero ustedes están probando una nueva metodología que también se usa en otras especies forestales o incluso de especies agrícolas, ¿no? Es la micropropagación.
Exactamente. Dada la dificultad de estas especies, no es si ponemos un trocito de rama de encina o alcornoque en un sustrato en las mejores condiciones, nunca va a prosperar ni emitir raíces. Hay que hacerlo en unas condiciones controladas, en tubos de ensayo, con medios específicos que vayan estimulando pues distintas fases de lo que es el cultivo. Primero permitiendo un alargamiento del brote que permita es cortar distintas porciones que a su vez van a dar otras plantas y luego finalmente estimular la producción de raíces y aclimatarlas a las condiciones normales de un vivero. Esto es la única vía en encinas y alcornoques, en otras especies también se utiliza y es lo normal en los viveros es que utilicen la propagación, la plantación de esquejes de olivo, de vid, que es relativamente sencillo.
¿El proyecto que lo estáis realizando aquí en la universidad?
En la Universidad de
las
Huelva.
¿Las instalaciones de la universidad?
Sí.
¿Y se han llegado a hacer las adaptaciones desde el vivero al campo?
No, estamos en la fase de propagación, o sea, prácticamente completas todas las fases de propagación. Tenemos muy buenas perspectivas con el alcornoque y también buenas con la encina. Y la fase de trasladarlo de vivero al campo, pues calculamos que por lo menos necesitamos 6 o 10 meses.
Entonces, nosotros casi hemos empezado por los pies en vez de por la cabeza y no te hemos preguntado cuáles son, aparte de esta propagación, los objetivos de este proyecto, ¿no?
Sí, quizá los que escuchen no lo entienden si no empezamos explicando los objetivos. El problema de la seca es el decaimiento de encinas y alcornoques en la provincia de Huelva y en toda Andalucía Occidental. Es un hongo del suelo que está prácticamente infectando todos los suelos y del que es prácticamente imposible erradicar porque no solo parasita Encinas y alcornoques, sino a cualquier planta, y incluso en ausencia de plantas puede vivir durante largos periodos de tiempo en el suelo. Por este motivo, consideramos que no va a haber un método curativo de la enfermedad, no vamos a poder eliminar el hongo del suelo de una manera eficiente y en grandes superficies y sin alterar profundamente este ecosistema tan importante, como puede ser si se aplican fungicidas. Entonces lo que estamos buscando es una técnica, bueno, una solución en la que permita convivir el hongo, que pensamos que no lo podemos quitar del suelo, con unos individuos de Encina y alcornoque que sean más tolerantes al hongo. Entonces esa búsqueda de individuos más tolerantes es lo que nos ha motivado a iniciar este proyecto. Buscamos primero en el campo individuos que pensamos que son más tolerantes, cogemos semillas de estos individuos que suponemos que en gran medida van a mantener esa tolerancia, y hacemos inoculaciones controladas en vivero, aplicando una proporción controlada del patógeno, y comprobamos la supervivencia, el efecto que tienen sobre estas plantas, y nos vamos a quedar con las plantas más tolerantes, nos hemos quedado con las plantas más tolerantes para hacer esta propagación vegetativa, esta clonación.
Entonces toda esta fase que estás diciendo ya se ha realizado dentro del proyecto, ¿no?
Se ha realizado y se sigue realizando. La búsqueda de estos individuos más tolerantes no se acaba nunca. En un ensayo de laboratorio o de invernadero como los que hemos podido realizar, podemos ensayar 10.000 o 15.000 plantas. Entre esas 10.000 o 15.000 plantas podemos seleccionar 10, 20 más tolerantes, pero siempre es deseable contar con una máxima, una mayor población donde buscar esta tolerancia.
Yo escuchándole veo un poco, saco la conclusión de que las encinas que están ahora mismo actualmente en el monte morirán en un futuro, y lo que se está haciendo ya es pensando en el más allá, cuando se mueran todas, intentar plantar estas que clonadas.
Bueno, no es el objetivo o no es el escenario en el que pienso yo que pueda suceder en el futuro. La tasa de mortalidad de las encinas actuales es muy alta, demasiado alta, y sobre todo dado que las dehesas no hay una regeneración, un reemplazo de estas encinas de una manera natural o artificial, sin necesidad de que sea con planta clonada, pues estamos viendo que cada vez las encinas, las dehesas tienen menos árboles, incluso que hay zonas en las dehesas que ya no queda ningún árbol. Entonces nuestra solución no es únicamente proponer el empleo masivo de clones para reemplazar los 2 millones de hectáreas de encinas o alcornoques en las dehesas que pueden estar amenazadas. Bueno, quizá es demasiado 2 millones, medio millón de hectáreas o algo así. No es eso lo que proponemos, al contrario. La propuesta es que se asegure un reemplazo eficiente de estas encinas que están adultas, que no solo por el hongo del suelo, sino por su edad biológica, pues ya van muriendo. Reemplazarlas con la mejor semilla posible, e incluso la propia del lugar de estos padres, y en los casos donde haya una presencia severa del hongo, o sean condiciones muy desfavorables para las plantas, por la incidencia del hongo, ahí se podría utilizar estos clones, no de una manera masiva en las dehesas. Uh-huh. Me refiero a las vaguadas, a las zonas donde se han desaparecido en los primeros momentos las encinas o alcornoques, porque es donde más rápido e intensamente se ha manifestado la enfermedad.
En la etapa ahora, después de haber, y ya cambiando un poco el rumbo, pero es en la etapa después de haber seleccionado, que estabas explicándonos cuáles serían los pasos a seguir para poder llegar a cumplir todos los objetivos de este proyecto, nos has comentado la selección de la especie, luego la fase en vivero, y luego de la fase en vivero pasarías a laboratorio, ¿no? Luego esa fase de laboratorio, que parece, cuando no estás acostumbrado a estar en un laboratorio, ¿cómo se realiza? ¿Cuáles son los pasos que se siguen? ¿En qué fase están de prueba?
¿Del cultivo in vitro de las especies? La fase tiene cuatro fases. La primera sería tomar porciones de los individuos que queremos propagar, que queremos clonar. Y lo hemos hecho de plántulas pequeñas, sobre todo ahora lo estamos haciendo de los progenitores mejores que tuvimos en ensayos anteriores. Y consiste en ir al campo, traer ramas del diámetro aproximadamente de 2 centímetros, que sean relativamente vigorosas, ponerlas en condiciones para que emitan brotes dentro del laboratorio, en cámaras de cultivo. Para ello a veces es necesario someterlas a un periodo frío que estimule la emisión de estos brotes cuando pasen a una situación más cálida. Y con estos brotes, cuando tienen ya un tamaño suficiente, se transfieren a unos medios de cultivo y estériles y cerrados, en los que se pretende que prospere, continúe la elongación de este brote. Una vez que se ha asentado el brote y está creciendo dentro del medio de cultivo, pues cuando alcanza cierto tamaño se puede transferir, cortar en porciones más pequeñas y transferirlo a otro medio de cultivo ya con más enriquecido en las sales que permite el crecimiento, y así hacer una multiplicación en in vitro, en condiciones de esterilidad y con medios de cultivo que aportan todo lo que necesita el brote para seguir creciendo. Se puede multiplicar indefinidamente, tantas veces como plantas necesitemos hacer.
No se perdería la calidad, ¿no?
No, siempre es la misma composición genética. Una vez que decidamos que tenemos el número suficiente o una porción de esas pequeñas porciones del detalle que va creciendo en estos medios de cultivo, lo podemos pasar a otro medio de cultivo con una pequeña variación que estimule la producción de raíces dentro del medio de cultivo y en condiciones estériles, cerrado en un tubito. Cuando se inicia esa producción de raíces, pues ya tenemos que ir modificando ese medio de cultivo para ir preparando su transición a un envase de cultivo normal, una maceta con un sustrato tipo turba. Pues hay que ir mezclando distintas proporciones del medio de cultivo in vitro con lo que va a ser luego el sustrato empleado, hasta conseguir una planta que pueda sobrevivir en un vivero en condiciones controladas. Luego en vivero se mantendría también un proceso de aclimatación para poderlo trasladar al campo.
¿En algún otro sitio de España o del mundo se está trabajando con este tipo de... haciendo lo mismo que ustedes están haciendo en Encinas y Alcornoque?
Sí, en Madrid hay un grupo de investigación, en la Universidad del Algarve, en Portugal. En Galicia también, sí, se está trabajando con Alcornoque, y con Encina conocemos solo un grupo que también ha trabajado.
¿Y ellos ya han llegado a la fase de llevar, como decía Isabel, al campo algunas de esas plantas?
Sí, sí, se llega y no hay problemas, salvo que es un proceso lento en el que hay muchas pérdidas, pero se consigue.
¿Cuál es la principal dificultad que han tenido para poder llegar a hacer este proyecto y que se encuentran, ¿no? ¿Qué dificultades se encuentran ahora mismo en laboratorio, ¿no?
En laboratorio no vemos ninguna dificultad especialmente grave. Todo está saliendo según lo previsto y la propagación va bien. El problema que tenemos y que tiene cualquier programa de estos es el de contar con individuos realmente tolerantes desde un principio, y porque siempre no podemos comprobar la tolerancia hasta no tener réplicas suficientes de estos individuos. Entonces es un proceso muy lento.
Estamos hablando de que es un proceso muy lento, muy largo. ¿Este proyecto qué periodo tiene de implantación aquí en Huelva? O sea, que
este proyecto está financiado por los fondos, por el programa del Plan Andaluz de Investigación. Es un proyecto de excelencia aprobado en 2007 y tiene una duración de 4 años. Acabará en el 2011.
¿Es un periodo suficiente como para llegar a algún resultado? ¿Y hay posibilidades de seguir adelante?
Nuestra intención es seguir adelante, porque el periodo, la naturaleza de nuestro objetivo requiere una acción continuada y durante largos periodos de tiempo.
¿Cómo acepta la gente justamente el que está sufriendo el problema de del decaimiento de las encinas y alcornoques, ¿cómo acepta este proyecto? ¿Lo conoce o está implicado incluso en cuáles pueden llegar a ser los resultados o ir justamente cuando van a buscar las plantas estas resistentes? ¿Cómo están ellos
involucrados?
Uh-huh. No sé.
La necesidad de disponer de plantas tolerantes a la enfermedad ha sido una de las reivindicaciones que han mantenido los afectados por la superficie de seca. Por ejemplo, el foro encinal que promueve la DEHESA y los problemas y trata de demostrar ante la sociedad y la administración los problemas que tiene la DEHESA, especialmente la seca, pues siempre ha mostrado un gran interés por esta línea de trabajo. Y la verdad, nos sentimos muy apoyados por los propietarios en ese sentido. También necesitamos la ayuda de los propietarios, de la gente que tiene DEHESA, para si en algún momento han observado algún árbol que consideren que es más resistente o más tolerante, pues nos lo comuniquen con la intención de propagarlo y comprobar si es realmente tolerante.
Pues nosotros, salvo que alguno tenga alguna pregunta más, Isabel, sí.
¿No? Bueno, yo tendría una duda que, por si a aquellos propietarios de las DEHESA, ellos tienen obligación de estas encinas que han caído por cuestión del hongo, que han sido afectadas por el hongo, ellos tienen obligación, digamos, de dar parte de esas caídas.
No tienen obligación de dar parte de esas caídas, pero lo que habitualmente se hace es que las encinas secas o los alcornoques secos se cortan porque, según algunos investigadores, puede ser el foco de plagas para otras encinas sanas. Entonces, para hacer la corta de un árbol seco sí que tienen que solicitar autorización. De esa manera, indirectamente, se informa de la muerte de un árbol.
¿Y con la corta de esa encina, qué hacen con ese residuo? ¿Lo eliminan quemándolo o lo retiran del campo?
Normalmente el árbol cortado se aprovecha para leña. Queda la raíz en el suelo y se suele dejar en el suelo.
Pues nosotros te agradecemos que hayas estado aquí. Esperamos que tenerte otra vez aquí con nosotros como para que nos comentes qué adelantes ha habido y, por supuesto, deseamos que tengan el mayor éxito posible para el proyecto como profesionales y, aparte, para beneficio de nuestras DEHESAs, ¿no? Agradecemos nuevamente que hayas estado aquí. Perdona que hayamos empezado por los pies y no por la cabeza, como dije al principio. Y bueno, que estos proyectos para la defensa de las especies de las DEHESAs, pues que tengan continuidad y mucho apoyo.
Muchas gracias.
Nos vamos a despedir, eso sí, pasando a publicidad, en un ratito volvemos, con el tema de Joan Manuel Serrat, La Encina. Ahora estamos con ustedes.
De haber nacido en la tierra baja, pudo ser timón y volverse al mar, pudo ser rueda y ver mundo, ser mango, cuna o altar, pudo ser ceniza y humo. Simplemente no haber nacido donde manda el roble, pero ahí nació, desafiando las reglas, consentida por el sol, más cerca de las estrellas. Abrazarse al suelo, a pelear la tierra con los aguaceros, de rellenar grietas con bojes, tomillos y enes.
de andar huyéndole al hacha, el amo blande ligero, nudos amargos duelen en tus maderas, encina verde, que tus contornos te quieren.